La venganza será terrible.
Muchísimas gracias, muy amables. Aquí estamos finalmente en Cannes.
Sí, señor.
Bueno, voy a presentar a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, hola, hola.
Hola, Gillespie.
Calculo que en el público estará otro compañero, pero del fútbol,
ajá,
que es Diego Giordano, que debe andar por ahí. Hola.
Ahí está.
Ah, ya está.
Muy bien.
Mira, te aplauden y todo, ¿no? No, no, no.
Señor.
Muy bien.
Muy bien. Me pregunto, ¿qué ideas tratan de entrar en vuestras cerradas mentes sin conseguirlo?
Bueno, señor.
Me imagino...
Qué lindo, como que insiste.
Ideas ajenas...
Sí.
Tratando de entrar en su cerebro y siendo rechazada enérgicamente
bueno,
por la crasitud.
No, no, señor.
No, peor es cuando uno siente que le entra.
Ajá.
Sí.
Siga, 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 siga.
Y... No se detenga.
No,
somos
pero...
gente grande.
No, no bueno. Uno siente que le entra la idea y sin embargo entendió mal.
Claro.
Entendió mal.
Entra Juan y usted cree que es Pedro.
Sí.
A mí me ha pasado algunas veces.
Y usted la completa con ideas anteriores que las tenía ya guardadas.
Claro, ideas que han entrado incluso por la ventana.
Claro. Y
o por la puerta de atrás,
bueno,
que es donde suelen entrar las peores ideas.
Porque vio que la idea, una vez que usted la incorporó, vamos a decirlo así,
sí,
y le queda, pero a veces queda anquilosada. Usted mismo la tergiversa.
¿Podemos decir que el cerebro es como una especie de bolsa que se va...
Hable por usted mismo.
Una especie de bolsa que se va llenando con ideas. Es un contenedor.
Bueno, no.
Bueno. No, porque el señor dice las ideas van quedando. Pero...
No, le van haciendo decir, es todo eléctrico, es todo electricidad.
Bueno, pero ¿qué ideas han traído
no,
aquí
bueno,
a este foro?
Hay sobre todo una que es más que idea, es información.
Claro.
Porque el sábado...
Hay mucha gente que confunde ambas cosas.
Claro, veo que dice, también la información no le entra, es dificultoso a veces.
Sí, pero la información hay mucha, ideas
sí,
pocas.
Sí.
Señores,
el sábado, esto es información, ¿no?
Sí.
No es idea y no es opinión, que también es otra,
claro,
otra confusión. El sábado 13 estaremos en Luján, en el Trinidad Guevara de Luján.
Muy bien.
Atención con eso.
Ya hemos hablado acerca de la posibilidad de hacer coincidir una peregrinación a Luján.
Pero no es ese
no,
día.
Bueno. Y también iremos a Pilar el
a
día
Pilar.
26, pero a Pilar... No vamos a peregrinar a Pilar, no se va
no,
a peregrinar.
No se peregrina en Pilar, lo cual produce una cierta pica
bueno,
entre
no sé,
los habitantes de Pilar y Luján.
¿Qué tiene que ver?
Siendo que los lujaneros se enfrentan con los pilaricos.
Sí.
No, lo
y
que
se
pasa...
burlan diciendo, nosotros recibimos peregrinaciones y ustedes minga.
Bueno, pero es que
esto
Pilar no
provoca tiene... algunos choques.
Bueno,
Pilar no tiene una basílica, una catedral de la envergadura.
¿Usted está hablando en contra de Pilar?
No, pero no, quiero decir, el fuerte de Pilar no es la religiosidad.
Exactamente, eso me dijo
¿qué
el
sabe?
Intendente.
¿Qué sabe?
El intendente de Pilar
sí,
en la iglesia de Luján.
Es más, cuando entra Pilar hay un arco que dice capital nacional. Vio que todo ese
todos son capital nacional de algo.
De algo.
Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Capital nacional
¿de qué?
De la República Argentina.
Bueno, no, eso sí. Pero de la no religiosidad no hay un lugar de la no religiosidad.
Todos son lugares de la no religiosidad.
Claro, del ateísmo. Bueno,
sí.
Islandia
oh, sí,
se jacta de no tener iglesias.
Oh, mira.
¿Y qué problema
y,
hay?
Y no, cuando digo, no hay otra cosa de qué jactarse.
Bueno. No, Islandia, por favor, es un pero paraíso decir, natural.
Es un lugar, es un paraíso natural, pero en el medio del hielo. En el
sale
frío.
Agua caliente, parece sí, mentira.
Bueno, claro.
Es, hay lugares que son, discúlpeme la comparación, sí. Como bidets naturales.
Bueno.
Allá el bidet es natural, no es un invento.
Sí, pero mira que es muy
la
caliente.
Gente
el agua.
Ya desde hace muchos años, desde miles de años de atrás, gozaba, si me permite la expresión,
por favor, no me
hable por usted.
De los beneficios del bidet. Es cierto que el bidet natural no tiene la posibilidad de que usted regule la potencia del chorro ni su temperatura. Y a veces ni siquiera el comienzo de su prestación y el final.
No, más bueno, vale, no, usted no. Se tiene que meter.
Entonces usted está
es
sometido,
sí, sí.
Nunca mejor utilizada la palabra, a los caprichos de la naturaleza volcánica de esta isla.
Bueno, ahora ahí tiene como la naturaleza le está sugiriendo una idea. Porque hubo un claro. Tipo que dijo, voy a inventar el bidet.
Usted ve un pájaro volando.
Sí.
¿Qué inventa inmediatamente? El avión.
Y bueno, no sé si inmediatamente.
¿Cómo cree que se inventó el avión?
Sí, así.
Los hermanos Wright, digo yo mientras me caigo de espalda.
No, le
meta por el asombro.
Quiero decirle.
Los hermanos Wright vieron un pájaro y dijeron, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando al director.
No, señor Estampa,
por favor, aportemos datos.
Aportando un tema de cómo... ¿Cuál es el germen de las ideas humanas? Estamos relacionándonos todo el tiempo con ideas que han tenido otros. Alguien inventó esta copa, ese piano, la idea
bueno,
del teatro.
Claro, son ideas de otros. Es mentira que uno ve la naturaleza y se le ocurre. ¿Usted cree que un avión vuela igual que un pájaro?
No, vuela.
No hay cosa más diferente que el vuelo de un pájaro y el del avión.
Sí, pero hay ideas de las alas que sí los tomaron de los pájaros.
Sí, no creo.
Los
no
flaps, creo. Todo eso, sí.
Ahí tiene, por ejemplo, el comisario de a bordo.
No,
¿dónde,
bueno.
¿Dónde
no,
vio un pájaro con un comisario de a bordo?
No, tiene razón, está muy bien. Ahora, los orígenes, si nos remontamos a la Toscana, Florencia, con un Leonardo da Vinci mirando aves y peces... Y le recomiendo una biografía de Leonardo da Vinci.
Ah, pensé que iba a recomendar un restaurante. No, la Toscana. No.
Bueno, se llama Leonardo da Vinci.
Ah,
sí. Da Vinci trabajó en cocinas y en restaurantes.
Sí.
Trabajaba en un restaurante que quedaba en el Ponte Vecchio. Y no le fue bien. No le fue bien en nada.
¿Cómo que no le fue bien en nada?
No, en nada. No, en serio.
No, en su vida no, pobre.
No, pero no en su vida ni en su obra. Sus obras se destruían. Tuvieron mala suerte todas. Ahí tiene la última cena.
Sí.
La última cena está ahí en un refectorio. Era un lugar donde morfaban soldados, a veces monjes. Y aparte, había una cocina. Venía la pared y la cocina. Del otro lado la cocina.
Sí.
Y la última cena al refectorio. Si quiere verla, es mejor verla en un libro. Porque se está rajando, la batalla de Anghiari, un cuadro del tipo, que descubre una manera nueva de preparar la pintura, y se le derritió.
Directamente.
Al tiempo empezó a gotear la pintura. Y así, el caballo que construyó para los Sforza en Milán, no se le sostenía.
Claro,
¿cómo hace un caballo usted? Un caballo de bronce.
Las cuatro patas primero...
Y está muy bien. Y arriba le mete
el cuerpo. Bueno,
pero
no sé.
El asunto es que hay incluso... Disculpe que hable de estas cosas.
Sí.
Total, tenemos tiempo. Hay con las estatuas hay un protocolo que es cuando el tipo murió en batalla, el caballo tiene las dos patas levantadas.
Claro.
Cuando murió, pero no en una batalla, pero era militar, una pata. Y cuando murió, ponele de gripe... el tipo está abajo del caballo.
Sí, sí. Claro, es
bueno,
difícil,
no pudo conseguir bien que se sostuviera el caballo. Y cuando lo consiguió, lo fundieron al caballo para hacer cañones.
No.
Bueno. Pero no importa, vamos a ver cuáles son nuestras últimas.
Le recomiendo una biografía de...
Sí, que dijo que le iba a recomendar.
Bueno.
¿Y?
No, cualquiera.
Cualquiera
biografía.
No, pero ¿cómo cualquiera? Pero usted detuvo
porque
todo
veo
decir.
Que está interesado, tiene algunos datos por ahí para completar la información.
Bueno, aquí tenemos algunas informaciones.
Sí.
Voy a dar una que es personal. El día viernes 12 de abril a las 8 de la noche en el Hotel Claridge sí. De Buenos Aires, que queda en Tucumán 535, yo creo. Voy a participar de una serie de encuentros. Yo seré uno entre muchos que ya han estado y que van a estar. En este caso, seré entrevistado por Natalia Hidalgo y la entrada es gratarola, en el Hotel Claridge. Bien. Tucumán 535. Usted llega, sí, ¿qué? Y dice, ¿a dónde es que
bueno, el asunto? Espere, con respeto, dígalo. No, porque claro, si usted porque
entra, están los conserjes.
Pregunta por Martín Díaz. ¿Dónde bueno. está Martín Díaz?
Dice, Martín está en su habitación.
Martín bueno. Díaz es un gran pianista, pero además organiza estos encuentros de escritores. Que tienen grandes escritores, menos el viernes 12, que voy a estar. Bien. Digamos, lo que podría ser, lo que uno va a ver es una entrevista. La tipa me pregunta, ¿y usted cómo hace para escribir un libro?
No,
yo me siento, agarro la lapicera y empiezo. Los Miserables, sí. Por Víctor Hugo.
Ese ya está escrito, señor. Tiene que empezar con algo original.
Bueno, idea. Esa es una información. Y la otra es la siguiente. Salió a la venta la novela Los Jardines de Juana, de Natalia Bericat. Natalia Bericat, una poeta joven y muy destacada. Estos son, es editado por Sudestada, nuestros amigos.
Sí,
¿no?
Sí, señor.
Los Jardines de Juana. Y indaga acerca de dónde hablar de la locura. Eso es una buena pregunta artística, ¿no? Esto será, ahora enseguida le digo. Bueno, enseguida le digo.
No va a encontrar nada.
No, sí que lo voy a encontrar. Bueno, no lo sé.
Bueno, señor.
No le digo.
Eso que salió el libro, vayan y compren.
No, está la película.
Pero sí continúa el ciclo itinerante. Cuatro poetas de Sudestada, con entrada a la gorra.
¿Sí sabe cómo es el sistema?
No.
En algún lugar del espacio donde va a estar hay una gorra en algún lugar.
¿En algún lugar?
No, en algún lugar.
Yo entro y empiezo a preguntar.
Bueno.
A ver dónde está la gorra. Incluso sí. Por ahí hay varias gorras. Sí. Si la gorra no es un objeto tan raro.
Bueno.
Y no sé.
La gente
¿dónde está la gorra? Pregunta. No, bueno. Y nunca falta un chusco que dice, ¿será esta?
No. Usted te además, la gorra es una denominación, digamos, un tanto soez hacia la autoridad policial, ¿no?
Sí, claro.
Y hacia el espíritu.
A la gorra quiere decir que hay cuatro vigilantes en la puerta.
Sí, claro, ¿dónde está la gorra?
Hay una gorra, ponen las donaciones, todo el mundo ahí.
Así es. Muy bueno. Y esto es el de las cuatro poetas de Sudestada. En Ituzaingó. Atención, Ituzaingó.
Bueno.
Esto es el sábado 13 de abril, al día siguiente.
Del Claridge.
Del Claridge. Usted.
Puede ir a la charla
y al día siguiente para completar.
Estamos en Luján nosotros, sí, el 13.
Por eso, mientras estamos en Luján, sí. En vez de seguir hasta Luján, que no les costaría nada,
sí. Bajan en Ituzaingó.
Bajan en Ituzaingó y allí estarán a las 20 horas en el Centro Cultural La Bicicletería, que queda en la calle Bransen 517, Ituzaingó. No van a ir a la Boca.
No, bueno, a la cancha.
Bueno, y allí estarán los poetas Nina Ferrari, Isaac Castro, Javier Roldán y Mariela de los Santos.
Bien,
poetas jóvenes de Sudestada.
Muy bien.
Bueno, gracias Sudestada.
Bueno, creo que las autoridades de la radio han
nos
enviado...
han impuesto un tema.
Sí, sí, señor, por favor.
Pero por favor. Que es el siguiente. El desierto de Sahara.
Bien.
Ha inspirado muchísimas películas.
Sí.
Por ejemplo, Sahara.
Sí, bueno.
O es que se ha hecho una idea global que alguien piensa en desierto y piensa en el Sahara, porque
claro.
es más grande.
Sí, por comodidad también. Sí. Yo cada vez que pienso en desiertos,
sí.
Piensa digo, en qué desierto voy a pensar. Pienso en el Sahara.
Bueno,
sí,
pero
y todos contentos.
Vale aclarar que hay muchos desiertos.
Sí.
Es muy grande. Desde la Luna, usted la Tierra ve solo dos cosas. La muralla china,
sí,
y el desierto del Sahara.
Se ha descubierto que en realidad no se ve.
No, que no se podría ver. Porque si no, uno vería la Ruta 3, por ejemplo. ¿Por qué no la
claro,
ve?
Porque,
claro, que es mucho
ancha,
más larga.
Sí, es más ancha y más larga que la...
Sí, por eso. Tira. ¿Por qué no se ve
más
la
larga
Ruta 3?
No, pero más ancha sí.
Sí.
No sé. Bueno, muy bien. Consejos para sobrevivir en el desierto de Sahara. Primero, ponte ropa que reduzca la pérdida de sudor. ¿Cómo la pérdida de sudor?
Que reduzca. ¿Qué
tiene? El sudor no se pierde.
Claro, usted, pérdida de líquido quiere decir.
Usted
¿no?
se
claro.
va al desierto y mira los árabes.
Está desierto.
Claro, no hay nadie.
Claro, claro.
Están todos en la ciudad.
Claro. Pero la gente está abrigadísima. Usted ve, los que van en camello no van en short de baño y...
No ojota. Crea, todo eso son embelecos de los documentales que ve usted.
No, pero ahora va a ver. La gente se abriga muchísimo en lugares de mucho calor para que no salga el sudor, para que no pierda la humedad. Que quede sí. dentro.
También me dijeron que cuando hace mucho frío se quitan la ropa.
No, eso no lo hacen, pero...
Dice, ponte ropa que reduzca la pérdida de sudor. La mayor pérdida de agua del cuerpo sucede a través de la transpiración y no como estaban pensando algunos. Cubre la mayor parte de tu piel con ropa suelta, con ropa sucia, iba a decir.
No, ropa suelta, sí.
Y ligera.
Sí. No es abrigarse, es taparse. Con tela.
Porque... Así atraparás el sudor en tu piel, lo cual disminuirá la evaporación.
Muy bien.
Porque hay gente que se evapora.
Bueno. Sí.
En el desierto, o sea, por ahí son 10 expedicionarios.
Sí.
Por ahí uno dice, bueno, vamos a contarnos. A ver, 1, 2, 3, hay 9.
Claro.
Y, Michel se evaporó.
Sí, sí. A mí me parecía, yo
te avisé
una que...
evaporación de los gente, la gente que va al desierto, alrededor de un 10%.
Bueno, no, igual es bastante. Es gente que se le hierve el agua del mate, digamos, porque se le pasa.
Lo que sí es cierto es que el ser humano tiene mayor cantidad de líquido.
Diga
que...
cuánto, porque vamos a hablar con precisión.
Dicen que un 80% es líquido del ser humano.
Usted será líquido. Usted 80%.
Será. Una cantidad muy alta de porcentaje de líquido, si se evapora, listo.
Y acá dice, lleva bastante agua extra.
Exacto.
Agua extra.
Sí.
Un alarde de calidad. Sí, ya lo sé eso, pero...
¿Dónde la llevo?
¿Dónde
¿Por
la
qué?
Llevo? Claro,
sí, ¿cuánto tiempo?
Con un camión de esos cisterna, cualquiera.
Sí, pero se queda en la arena.
Acá somos 10 y
sí, no, hay que llevar,
estamos a pie.
Ahora somos 9.
Cantimplora. Sí,
después de lo que pasó con Michelle. Dice, cada vez que vayas a un desierto, debes llevar más agua de lo habitual. ¿De lo habitual cuánto?
¿Lo habitual qué es?
¿Sería? Lo habitual es llevar más agua de lo habitual.
Sí. No, además, ya usted se predispone a tener sed. Si yo le digo, vamos al Sahara,
ya me agarra.
Ya tiene sed.
Cuidado. ¿Ves? Por ejemplo, mirá.
Sí.
Me dio
ganas. Da sed. Bueno. Salud a todos.
Salud.
Le vamos a dar sed a usted, ahora al público. Era para eso.
La falta de agua es un argumento preferido
para
las películas de desierto. Pero.
Pero se agota un poco el tema. Porque dice, falta agua.
Y usted
agua,
a la hora y media que está viendo la película y los tipos tienen sed, ya se pudre.
Sí, bueno, pero generalmente en ese tipo de películas hay alguno que ve un oasis.
Sí.
Sí, pero acá dice también, tenga cuidado con los espejísimos.
Claro, porque...
Los espejísimos son el superlativo de espejo.
No. Ese es espejísimo, pero este es...
Es tan espejo que ya es un espejísimo.
Este no tiene, le falta una y es el espejismo, que son alucinaciones, ¿no? Porque usted ya ve cualquier cosa.
Claro, pues está deshidratado, empieza a ver visiones.
Claro, ya empieza... A hablar macana.
Sí.
Y primero empieza el alucinado o el deshidratado.
Sí.
Empieza a hablar macana primero.
¿Y qué dice?
Ya sabemos.
Se evaporó Miguel, dice, por ejemplo.
Y después ve un oasis. Allá.
Claro, sí,
porque salen todos corriendo. Y cuando llegan.
No, es que se va corriendo porque el efecto de la arena con el sol muchas veces parece agua.
Sí, señor.
Todos lo hemos visto en la Ruta 3.
Sí.
Bueno.
Que se ve desde la luna.
Pero a veces usted ve la alucinación.
Sí.
Y también empieza a establecer contacto. Y esto es querer o reventar, ¿eh?
Sí. Bueno. Yo prefiero creer.
Ve deidades propias del desierto.
Sí. Dioses.
Que de otra forma... Y... ¿Acá se puede hablar de cualquier tema?
Sí. No.
No, con respeto sí, porque por ahí hay niños, con respeto.
De Doncellas del Desierto.
Ajá. Oh, sí. Qué lindo. Pero esa es, no es falta de agua.
No, 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 por favor, le pido. Ese. Que lo convocan.
Mm.
Ven.
Ven aquí, sí.
Sigue.
Eso en el cine se usa con una especie de, se ve borroso.
Claro, sí. Primero
no
se ve borroso.
¿Qué me pasa? Que no veo nada. Y no, con
el cala foco.
Como esta, ¿no?
Ven.
Dice, bueno, voy a re. Una cosa que suele ocurrir con los espejismos es lo siguiente. Uno se desengaña con un espejismo, dos, tres, y después cualquier cosa que ve,
sí,
la da por espejismo.
Y por ahí es verdadera.
Y por ahí es verdadera. A mí me ha pasado, no quiero metaforizar,
sí,
pero de tanto andar con espejismo, sí, uno se hace descreyente.
Bueno.
Dice, ¿qué voy a ir hasta allá? Si después voy, y es un espejismo.
Está bien.
La y la dejé pasar, como
claro
dice. Yo estoy en la edad ya del desengaño y de no creer en los espejismos, por más que me lleven por delante.
Claro. Pero si usted tiene frente a sus ojos en el desierto a la deidad, a la doncella, que le dice, ven, bebe de mí.
¿Bebe de mí? ¿Qué tiene agua adentro?
Bebe, no. Se llama bebe.
Ah, ah.
El bebe Michel.
Convoca así la deidad, porque usted tiene sed, es el trance hacia ese contacto. Si no, no va a establecer contacto.
Bueno, dice, lleva alimentos muy nutritivos,
sí,
y cuyo peso y tamaño sean pequeños. Ahí está.
¿Sabe lo que se me ocurre?
Sí.
Snacks.
Zapallos.
Snacks.
No, pero eso no es nutritivo, el snack.
Bueno.
¿Qué va a llevar, chisito?
Nah, cuidado, yo no sé eso. Porque hay algunos alimentos que usted puede llevar una tonelada métrica.
Sí.
Por ejemplo, lechuga.
Sí,
y no pesa
un carro
nada
de lechuga. Si usted se lo come y está con el mismo hambre que tenía antes.
Bueno, sí.
No, no tiene una vitamina.
No nada. Tiene nada.
No tiene nada, señor.
No, o sea, lo ideal es pasas de uva.
Ah, sí.
No ocupa lugar, es muy nutritiva, sí, sí, fácil de trasladar.
Sí, sí.
Y a mí me habían recomendado.
Sí.
Una vez que fui justo caminando a Luján hace muchos años.
Sí, claro.
Mi abuela me dijo, Patricio, llévate un huevo.
Sí, dije.
Sí, y,
no, bueno.
Abuela.
No, no. Pero. Usted toma a mi abuela muy livianamente.
No, no, no. Sí. ¿Sabe lo que hacen muchos ahora? Comen bananas.
Ah, bueno.
Porque la banana está llena de minerales adentro.
¿Pero qué minerales? Pero ¿qué son? Mucho, ¿banana de dónde?
La,
¿de Bariloche?
El desperdicio de la cáscara es mucho, me parece, para el desierto.
Claro.
¿Qué hace con la cáscara de banana? Pesa casi tanto como la banana.
La deja a un costado y a la noche vienen animales de todo tipo y los mata para comerlos.
No viene, no,
no hay,
hay
animales,
animales
en el desierto. Usted con un huevo, se lleva huevo duro.
Sí.
El ser humano puede vivir.
¿Trajo un huevo?
No, me lo comí aquella vez.
Mm.
Pero con un huevo duro usted puede estar todo un día.
Por las proteínas que tiene.
Caminando con todo. Y se va a sentir bien. Le va a dar sed, eso sí.
Es muy seco.
Y va a consumir más agua,
sí,
de lo habitual.
Bueno. Pero va a tener los nutrientes. Y un huevo lo lleva en cualquier parte.
Sí, y le digo una cosa.
Sí, sí.
Y sí, señor. Toda esa ropa que tiene.
Sí.
Que,
claro,
que le tapa. ¿Cuántos huevos puede llevar ahí?
Más de uno.
Bueno. ¿No le digo?
Ahí viene Michelle caminando con las piernas abiertas.
Sí. Pobre Michelle, solo quedó el huevo, mirá.
Bueno.
Al baño María.
Dice, las barras energéticas.
Bueno, a mí me encantan.
Carne deshidratada.
Sí. Le recomiendo, por ejemplo, jamón.
No, pero eso es fiambre, no es carne.
¿Sabés la sed que te da?
¿Qué se va
a comer? ¿Te comes un sándwich de jamón crudo?
Sí.
Te tomás dos espejismos.
Sí. Bebe de mí.
Bueno, y la fruta seca.
Sí, fruta seca siempre, todo. Sí,
siempre. en el bolsillo, las puede llevar, las pasas de uva. Lleva un equipo de supervivencia. ¿Qué querés, el equipo de supervivencia?
Pero es pequeño, usted lo compra, va a cualquier lugar. A
buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene equipo de supervivencia?
Sí, justo, mire, me acaba de entrar. Así que,
¿a qué se refiere?
Usted sabe. Porque estaba en falta, no tenía stock. Uh-huh. Y hoy me llegaron los equipos de...
Se abrió la importación, leí en los diarios.
Sí, se abrió. Este viene de Islandia.
Ajá. Ah, sí, sí.
Qué bien.
¿Esto qué es?
No, eso es un bidet.
Ah. Un bidet. Sí, pero es bueno tener un bidet en el desierto.
Bueno, sí. Bueno, empieza a tomar agua de donde haya, ¿no?
Sí, claro. ¿Y qué contiene el equipo?
Bueno, el equipo de supervivencia, ¿usted va a hacer una transición? Perdón, ¿vienen juntos?
Sí, sí, por supuesto.
Mire, acá dice que lo protocolar es mantas resistentes de emergencia. ¿Cómo de emergencia? Primero, claro. No tenés la buena, llevala de emergencia.
No, porque son las mantas térmicas, vio que son plateadas, claro. Es como papel de aluminio.
No me diga. Sí. Mire si uno va a llevar una manta así.
Es como lo que pone...
La manta es una manta pampa, a raya, como
no,
lo sabes.
No, no, señor.
Aquella mantita pampa que para una fiesta me diste, de envidia me la han robado. Y es por eso que ando triste. Así empieza la película.
Bueno, pero no es muy del Sahara.
No.
Ese parlamento.
Estas mantas de emergencia térmicas, ¿están hechas con el mismo material que se usa para los cubre parabrisas? ¿En la playa?
Cartón.
Unos plateados.
Cubre parabrisas, ¿a quién le ocurre?
Unos plateados que venden para poner...
Bueno, papel de cigarrillo. Bueno, acá dice, hay que llevar botiquín de primeros auxilios, encendedores para hacer fogatas, faros para que los barcos no se lleven por delante.
No, faroles deben ser, farol linterna.
Algún tipo de fuente luminosa.
Cuchillo, brújula, espejo de señales, espejismo, gafas, pañuelos, mascarillas.
Sí.
¿Quién soy?
No, me parece que una mascarilla.
Protector solar, claro, señor, mascarilla.
Acá dice, no, son mascarillas antipolvo. Ajá. Discúlpeme.
Sí. No, bueno, sí.
Que, sí, sí. Hay cada mascarilla que realmente son antipolvo.
Que son para las tormentas de polvo.
Sí, miren que es muy frecuente.
Es una
porque...
manera de decir que tienen...
No, no, es así, no es un eufemismo. Usted, uno piensa en el desierto, piensa en calor, en sed, en todo lo que dijimos. Pero el polvo... Es algo que no.
Incluso arena también.
Bueno, sí.
Bueno, el polvo en el desierto es arena.
Bueno, por eso digo. Discúlpeme que se digamos, diga. Metamos todos los elementos.
El paisaje va cambiando de un día al otro, se hace un médano aquí y otro allá.
Sí, todo... usted ni se da cuenta porque es todo lo mismo. Quien vio un médano los vio todos.
Sí, pero usted se levanta a la mañana, en caso de que se haya acostado a la noche, y ve otro paisaje cuando se levanta. Y no es el mismo que cuando se acostó.
Por eso la gente...
Bueno, por eso se pierde.
Claro, se pierde.
Por eso estamos perdidos aquí, se despierta. En este desierto, hace 8 días, y está quedando muy poca agua.
Sí.
Tenemos un vaso.
Ese es Michel, no te lo tomes.
Bien. Acá hay otra cosa en la que estaba pensando. Ah, que dice que entre todas estas cosas que hay que llevar también un revólver.
Y está bien. Yo después de mucho pensarlo dije... Está...
¿Un silbato?
Sí.
Yo llevo el revólver, vos llevas el silbato.
No, porque vos, cuando quede poca agua...
Claro.
Vas a agarrar el revólver y vas a decir, ahora me la voy a tomar toda.
Claro.
¿Cuál es la mejor política con el agua? ¿Irla retaseando, tomarla de a poco? ¿O directamente cuando uno tiene sed, se la toma y que Dios se acuerde?
No.
A pequeños sorbos, inclusive decían...
¿Sabe lo que se puede hacer directamente? No es necesario ni siquiera tomarla. Se hace un buche.
No, ¿cómo no la va a tomar?
Bueno,
y todos tomamos la misma, el mismo buche.
A mí me parece que es mentira ese dicho que dice que en las plantas del desierto, no sé si cactus o qué, hay agua.
No.
Hay agua, pero no hay cactus.
Claro, no, bueno, no hay pero...
Sí. No en el Sahara, pero en otros desiertos
muchas plantas.
En el desierto del Sahara no hay un cactus.
No,
paso por alto el adjetivo. Sí.
Quizás hay otros desiertos como la estepa, que hay unos espinillos, pero no tienen agua adentro.
Si
no,
encuentra una planta, también es recomendable...
Bueno, a ver qué dice aquí.
Comer la raíz.
Dice, vuélvete nocturno. Es decir, que es mejor a actuar de noche, avanzar de noche.
Pero hace frío, ¿eh?
Y sí, sí, pero que de día lo mejor es no hacer nada. Sí. Eso para ahorrar sudor.
Claro, totalmente. Si puede, duerma de día.
Claro, esa es la cosa.
Y de noche...
Y dice, pero ¿cómo? Ponte a la sombra. Ah, está fenómeno esto. Con sí. La sombra que hay en el Sahara.
Sí. Ahí hay una parada de colectivo sí, que sí, tiene... Sí.
Mantente en un refugio durante el día. Si no tienes un auto con sombra... Bueno, el auto siempre tiene sombra.
Sí, pero... Salvo
que usted vaya muy rápido.
Sí, claro. O...
En cuyo caso deja sí. Atrás su propia sombra.
Yo no sabía que...
Y lo alcanza cuando usted para en atalaya. Sí. Te va tan rápido que para en atalaya y al rato llega la sombra de su auto y se acomoda más o menos.
Con la formita.
Entra de culata la sombra.
Ahora, yo no sabía que íbamos en auto. Ahí cambia todo.
No, claro. No tenemos auto.
Recién apareció el auto.
Acomoda una manta sobre las cuerdas y el auto y busca... No tenemos auto.
Bueno,
claro,
pero hay que
no hay nada. No hay, acá dice... Ponle un poco de maleza sobre la mar.
¿Pero qué maleza?
¿Qué maleza?
¿Y alguno que salga a caminar a buscar pasto o
¿Vos?
Algo?
No hay nada, señor. Bueno, continuamos. Haz, esto era lo primero, señales de auxilio.
Sí.
Por ejemplo, unos buenos gritos.
No lo escucha nadie.
Ah, eso es lo que me dijeron.
No lo escucha.
Claro, pero está en una distancia tal que por más que usted grite fuerte, no te oyen.
Pero trajimos un palo, esto es importante.
Sí,
perfecto. Sí, sí.
Entonces,
lo tenía Michelle.
Bueno, vamos a usar el palo de Michelle para escribir en la arena SOS.
¿Sos?
Sí.
¿Puedo decir algo?
Bien grande para
Hace
que
Hace tres días no vi pasar ningún avión, vi pasar un pájaro.
Sí, bueno, con un comisario de a bordo.
Ya va a pasar algún avión, hay que tener fe, alguien
no,
va a ver.
No, pero ¿sabes que me han dicho? Que los aviones si pasan, no lo ven.
¿Cómo no lo van a ver?
De 10 metros, 10.000 metros no se ve nada.
Pero bien nada. Grande lo hacemos, te digo, agarramos el palo.
No lo ven, y además que va a bajar.
No, pero avisa.
¿A quién va a avisar?
Cuando,
una vez que llega al aeropuerto, va para el free shop.
Se encuentra con la familia, ¿qué hacés? ¿Cómo está? Che, ¿cómo te fue? Bien. ¿Alguna novedad? No,
pero ¿cómo que no? Lo vio en el desierto que había una. Ahí mismo llama por radio.
Sí.
Y dice: atento, torre de control, me copia, atento.
Sí, lo copio, atento.
Acá reportando un SOS. Sí. Reportando un
por
SOS.
Favor, coordenadas. Por favor, coordenadas.
No llegamos a medir exactamente, pero usted puede visualizar mi ubicación. Atento, cambio.
¿Cómo lo vamos a ver desde la torre?
Pero sí, ¿para qué tienen un radar ustedes?
Pero ¿hasta dónde llega el radar?
¿Quién es el señor? ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el controlador aéreo?
Perdón, comisario Huiraldes, soy yo.
Sí.
Y mi ayudante.
Bueno, ¿por qué hay un comisario de controlador aéreo? No entiendo.
Bueno, porque acá hubo unas irregularidades.
Ah, bueno, porque es raro.
Y están investigando a los controladores.
No.
Porque dice que mandaban, para ahorrarse el laburo, mandaban los aviones a otro aeropuerto.
Escúcheme, pudimos individualizar 9 masculinos que habían escrito...
¿Usted es el piloto del avión?
Y sí, si no, ¿quién va a estar hablando?
Qué mal carácter que tiene, no me dan ganas de ayudarlo, ¿eh?
Bueno, cuente lo que vio.
Reporto, 9 masculinos con inscripción en la arena SOS.
Perdón, ¿cómo sabía que eran masculinos desde la altura?
Desde 10.000 metros.
Imagino, los conjeturé masculinos, discúlpeme. Puede ser.
Quiere decir que estaban empezando a escribir un mensaje. ¿Por qué no se quedó a ver qué seguían diciendo? Claro. ¿Sos qué?
Claro. No.
Sos fatal.
No, decía S.O.S. y faltaba el punto final.
El punto, no hay un punto, discúlpenme que se lo diga.
¿No hay punto?
No. S.O.S. son 3 líneas, 3 puntos. No, 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos.
Bueno.
Ese es el lenguaje Morse, sí. Muy cerca de Baigorrita.
El código Morse.
Inventaron en Morse.
No, señor, eso.
Kilómetros de Baigorrita.
No, el caso...
No tenía nada que hacer y...
Es que tienen que mandar una unidad de rescate. Por favor, comuníquense con las autoridades.
No, lo que podemos hacer es mandar a un avión para que les tire agua.
Pero se le va a caer en la arena absorbe todo el agua.
Que le tire botellas de agua.
Claro.
Que trate de no tirarla demasiado cerca.
Tampoco muy lejos,
que,
¿no?
Te aciertan una botella de agua de 10.000 metros.
Pero,
no las tire todas juntas.
No, pero de todas maneras... Hay
y
que...
le tiramos, todos los días le mandamos 5 o 6 botellas de agua.
Pero no es así.
Y bueno...
Necesitan ser rescatados.
Atención, habla el comisario. ¿Me están escuchando?
Sí, claro, sí, es lo único que escuchamos acá.
Me copian. Hice una investigación y aparentemente hubo una excursión de aventureros que se perdieron hace 3 días.
¿Son ellos?
Se los vio la última vez en Marruecos.
Bien, son
es
ellos.
Mar. Bien, busca fuentes de agua.
Pero no se está tomando el pelo.
Sí, si vos andás para allá, yo voy para acá.
Sí.
A ver si encontramos una fuente de agua, un bebedero.
No se está tomando el pelo el informe.
Sí. Si recientemente ha habido una tormenta, es posible que encuentres pozos de agua.
Claro.
Sí, con lo que llueve en el Sahara. Sí.
El agua se va filtrando por la arena, pero en algún momento está.
Tendrás que buscar zonas con posible agua subterránea.
Exacto.
Bueno, a veces
¿cómo va a haber agua subterránea?
Napas. Muy subterránea.
Sí, sí. Son 3.000 metros.
Bueno, pero...
Porque si
hay
usted...
más petróleo que agua.
Sí. Pero si usted cava, sí. Dije.
Sí.
Encuentra finalmente
sí, agua. Lo que pasa es que no sabe a qué profundidad.
Camina hacia la vegetación más verde que puedas ver. No
veo.
Una está cosa bien. Verde... En 1.000 kilómetros a la
ahora,
redonda.
¿Puedo decir algo que estoy pensando ahora?
Acá no se puede jugar al veo-veo.
Bueno. Sí vimos un pájaro volando. Ese pájaro, en algún lado,
tiene
toma
que tomar agua.
Toma
sí.
agua.
Entonces lo corremos.
Bueno.
Sí, pero...
Lo corremos hasta que le dé sed.
Hay que alcanzarlo. Hay que alcanzarlo.
En algún...
Es lo contrario de correr gallinas, correr pájaros.
Sí.
El que corre gallinas corre con las patas abiertas
sí.
y agachado.
Sí.
El que corre pájaros
sí,
tiene mira un, hacia arriba.
Tiene un sentido.
Se lleva por delante todas las piedras. Sí. Bueno, últimas o penúltimas consideraciones. Sigue cuesta arriba los cañones o los lechos de ríos secos y busca una depresión. Especialmente en el borde extremo de una curva.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Es lo contrario de lo que dice el informe. Si usted ve un lecho de río seco, ¿cómo va a ir para arriba donde
no,
ya se secó?
Para abajo.
Tiene que ir para abajo,
claro,
que es donde está
a favor
el charco.
De donde corre.
Claro.
Aunque uno nunca sabe para qué lado corre un río seco.
Bueno, pero claro.
No, igual para arriba quizá... Encuentra la vertiente original, que aunque sea poca...
Claro, la fuente, ¿no?
Sí.
Excava para encontrar agua. Una vez que hayas encontrado algo, cava unos 30 centímetros.
Sí.
Y si sientes un poco de humedad...
Ahí dele nomás.
Agrande el agujero.
Sí, señor.
Sí.
Ya me lo habían dicho. Espera algunas horas para que el agujero se llene con agua. Eso es mentira, todo para fomentar la esperanza.
No, bueno, pero Dios,
¿usted
puede
sabe
ser que le brote?
Atención, porque en la playa, la gente que hace castillos de arena hace un agujero y se llena de agua.
Sí, pero tiene un océano al lado.
Tiene, claro, ¿no? Lo tiene nomás.
Mala mía.
Bueno, cuidado, ¿qué peligros hay en el desierto de Sahara, además
del calor
del
y todo?
Del calor y la falta de agua. ¿Tormenta de arena?
Sí, lo dijimos, por supuesto.
Pero el peligro principal es quedar enterrado por la arena.
Sí,
sí. ¿Usted se distrae un rato? Y de pronto queda
enterrado.
Con la cabeza afuera.
Como en tantos lugares.
Sí, si tiene suerte queda con la cabeza afuera.
No, lo que hay que hacer es que con el palo ese que tenía usted recién.
Sí, ¿qué?
Cuando ve que viene la tormenta de arena, levanta el palo para arriba.
¿Y qué tiene que ver?
Y bueno, pero ahí por lo menos...
¿Por lo menos qué?
Cuando termina la tormenta de arena, te está enterrado, pero empieza a revolver con el palo y pues, abre un agujero y sale para arriba.
Eso es tener fe. Usted que no tenía.
Para mí lo que hay que hacer es estar en constante movimiento. Para
saltando,
que
la, subiendo para, arriba de la arena.
Para que la arena no lo tape.
Claro, por ejemplo, usted espera que la arena lo entierre hasta la rodilla.
Sí.
Cuando lo enterró hasta la rodilla, sale.
Sí. Bueno, sí, pero...
Y pone los pies a donde antes estaban las rodillas. Sí. Y así, así, hasta que termine la tormenta.
No, pero no es una escalera. Es todo, todo alrededor que lo tapa la arena.
Bueno, usted no le gusta ninguna, señor. Si experimentas agotamiento, descansa. Bien.
Bueno, no, bueno, es, pero...
Es un consejo médico estupendo. Sácate o aflójate la ropa. Toma una bebida energizante. Sí, mozo.
Si no teníamos agua, vamos a tener la gatorade de Bilardo.
Bueno, mantente alejado de los animales peligrosos.
Y sí.
Habíamos dicho no que hay. No había.
Pero dicen que hay uno.
Hay alguno.
Porque si vos sos un animal.
Ey, ey.
¿Eso decía en la señal que habían escrito en la arena?
No.
¿Sos un animal?
No decía eso. Pero le digo, si nos ponemos al caso de que sos un animal y elegiste el desierto para vivir, tenés que ser un animal muy peligroso porque sos el único ahí.
Hay felinos, muy pocos.
¿Qué felino hay?
Del estilo puma.
No, del estilo no existe, del estilo.
¿Cómo sería el estilo puma? Sí, perder mucho.
No, del animal, del puma.
Pero el estilo, no hay ningún felino que pueda soportar el desierto.
¿No? ¿Y qué me dice de las lagartijas?
Hay muchísimas.
¿De las serpientes?
También
eso,
hay.
Eso puede haber. Abajo de una piedra.
Porque la serpiente se puede comer. No me diga que no.
Y en el Sahara.
Se pueden hacer ñoquis.
Sí.
Le pone la serpiente, la masa un poco. Y después la... Tac, 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 tac. Y después con el dedo...
Sí, no queda mucho, pero
se claro, deja... pero ¿cómo los cocina los gnocchi? Porque no va a ser hervir el agua. No importa, porque después la deja enfriar y se la toma.
Y bueno...
Lo que pasa es que una serpiente hay que ver si no lo pica primero cuando usted la quiere agarrar.
No metas la mano en espacios pequeños, hijo mío, o debajo de las rocas, sin primero meter un palo.
¿Vio que cómo necesitaba el palo?
¿Cómo era al revés? Escorpiones, arañas o serpientes pueden esconderse ahí.
Sí, claro que sí.
Sí, claro. En zonas donde hay abejas, sí, en el desierto,
sí.
Así de abejas, porque con todas las flores
y con
que
las
hay,
flores y polinizan.
Toneladas de miel hacen las abejas. Bueno, donde hay abejas, mantente alerta y alejado de las colmenas. Conoce con anticipación la vida salvaje de la región local para que sepas cómo responder.
Claro, por eso estábamos con este informe, para saberlo antes.
Claro. Bueno, a mí me quedó bastante claro, igual bastante completo todos los detalles.
Bueno, muchachos, estamos en una situación imposible de resolver. Hemos caminado y todos los kilómetros que caminamos ayer han sido en vano.
En vano porque llegamos al mismo lugar.
Llegamos al mismo lugar. Estábamos caminando en círculos. Yo me doy cuenta...
Yo dejé la botella de plástico.
¿Ves esta botella de agua llena?
Sí.
La dejé ayer.
¿Y por qué dejaste acá la botella?
Porque
ya...
me equivoqué y me llevé la vacía.
Bueno, estamos perdidos.
Perdidos no. Perdidos es cuando ya no haya ninguna posibilidad.
Bueno, por eso estamos perdidos.
Todavía tenemos mucho por delante. Y además, yo tengo este espejo.
Ahora sí, ¿eh?
No.
Ahora se puso lindo, ¿eh?
Utilizando la luz del sol, que ahora está a pleno, yo reflejo... Miren, por ejemplo, ¿ven dónde está? Miren allá en el médano.
Sí.
¿Qué? Hay una luz blanca. Es mi espejo.
Miren cómo estamos salvados.
Miren cómo la muevo.
Ajá,
sí, pero no es momento para alardear de nada ahora. Estamos.
¿Para qué va a jugar?
La verdad, no tengo ánimo.
Sin embargo, ¿qué es aquella polvadera que se aproxima?
Parece un caballo a todo galope.
Parecen varios caballos.
Sí.
Parece una doncella.
No. Parecen los
árabes.
No. ¿Qué?
¿Quiénes son?
No los sé. Beduinos.
Los beduinos.
Los beduinos. Están viniendo todo galope.
Pero, ¿serán amistosos?
Por... ¿Cómo?
¿Serán amistosos?
Yo creo que sí.
No lo sé. Vamos a ver.
Vienen revoleando unas espadas, pero sí, debe ser de alegría. Guitarras.
Tienen un cartel.
¿Qué dice?
Dice, inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos.
No. ¿Qué es ese cartel?
Muerte a los perdidos en el desierto.
No,
cuidado.
Basta de expedicionarios. El desierto es para los beduinos. Bueno, huyan.
Pero, ¿a dónde vamos a huir? ¿Podemos, si no, hacernos pasar por ellos?
Muchachos, no perdamos la calma. Si algo tenemos es el poder de negociación.
¿Pero qué vamos a darle si no tenemos nada?
¿Cómo
tengo
nada?
50 pesos.
Pero no sirve de nada 50 pesos.
¿Saben lo que tengo yo? Un celular.
¿Y para qué van a querer un celular?
Por ahí no lo conocen y le parece algo mágico, maravilloso.
¿Cómo no van a conocer un celular?
Viven en otro tiempo, en otra
época.
Está
sonando el celular.
Sí, está sonando.
¿Quién es?
Permítame que lo voy a atender.
A ver, a ver.
¿Hola? ¿Cómo?
¿Quién es?
¿Qué? El jefe de los beduinos.
Ah. ¿Qué dice?
Abderramán el Bajarí.
No.
¿Cómo?
¿Qué
dice? ¿Inmundicia?
Sí. No.
Dense por sí.
¿Nos vienen a rescatar?
Sí, señor. Pero no, no, sí, no.
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Me cortó. Dice que nos van a matar.
Sí.
¿Pero cómo nos van a matar? ¿Qué
les hicimos nosotros? Muchachos, no pierdan la calma. Miren lo que tengo acá.
¿El espejo?
En la otra mano.
Ah.
El palo.
El revólver que trajimos.
Pero vienen con carabinas.
Bueno, tenemos un revólver.
Está muy bien. Podemos amenazarlos.
Muy bien.
¿Quién se va a cargar?
Si no tenés vos, me imagino que...
Yo lo traje, pero
bueno,
no quiero.
Dame el revólver. Bueno. Ahí viene el jefe de los beduinos.
A ver.
¡Inmundicia!
¿Usted es el jefe?
Sí.
Muy bien.
Como arriba verán. La mano.
¡Oh! ¿Cómo arriba la mano de qué? La tengo abajo de toda esta túnica.
Si no era el jefe, no le decíamos levantar la mano, pero es el jefe.
Como verán, estoy subtitulado.
Mm. Claro. Me iba a preguntar cómo habla también el castellano. Sí.
¿Puedo hablar un segundo con usted? Mm. ¿Y con usted también?
Sí.
Yo tengo mucho dinero, no aquí.
Nosotros tenemos mucho más.
No aquí.
Yo vivo en Argentina.
No aquí.
Bueno. Soy un empresario.
¿Y qué hace aquí?
Buscamos oportunidades de negocio. Y en los ratos libres predicamos.
Muy bien.
Es nuestra política.
Si nos saca de aquí, yo le puedo hacer una transferencia.
Voy a darle la oportunidad a uno de ustedes.
¿A uno? ¡Somos dos!
Sí, no sé, pero si yo tengo el revólver.
Bueno, ya veo que si el señor tiene el revólver y yo también estoy armado, me parece que la historia está resuelta, ¿verdad?
Así es.
Yo tengo una cuenta bancaria y solamente...
Este es el nacimiento...
¿De qué?
De una gran amistad.
Quizás también... Al iniciar esta relación, se empieza a llenar con algo del pensamiento ajeno.
Sí.
Que podamos traerlo a este desierto.
Sí. Hay mucho pensamiento y mucho lugar. Contar una historia de que tiene algo de locura, algo de esperanza. es la historia de un señor que se llamaba John Nichols Thom. ¿Quién era John Nichols Thom? Preguntarán ustedes. Ubiquémonos en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Bueno, muy a fines. 1799.
Ah, mira.
Ahí nació John Nichols Thom. Era uno que se creyó iluminado e hizo desastres. Digo, para que vayan preparando el espíritu para recibir esta clase de información. El padre de John era el dueño de una hostería y su madre quedó perturbada tras el incendio de esa misma hostería. Esto no quiere decir que sea peligroso poseer hosterías, porque todo esto puede ser, bueno, puede sí. propender a... usted puede tranquilamente tener
una hostería, que no hostería le pase nada.
Sin que se incendie y
sí,
que
su sí, mujer por supuesto.
Se vuelva loca, ¿no? Bueno, voy a continuar con la historia. El caso es que el padre de John tenía esa teoría, se le prendió fuego y ya se sabe lo que sucede. Tu mujer se vuelve loca. Y John creció solo. Tenía una vida tranquila, trabajó como oficinista, pero después se mudó a la localidad de Truro por cuestiones que no vienen al caso. Y allí empezó a interesarse por asuntos religiosos y políticos. Y fundó una sociedad de pensamiento.
¡Qué bien!
De pensamiento, que según él aspiraba a reformar los abusos mediante el poder directo del pueblo y a trabajar en la abolición de las jerarquías episcopales. No sonaba tan mal, se han visto cosas peores. Y John Nichols Thom surgía como un militante tardío de lo que había propuesto la Revolución o la Ilustración francesa algún tiempo antes, ¿no? Justamente eso de terminar con los abusos del poder, merced al poder directo del pueblo, etcétera, etcétera. Pero nadie sabe por qué un día Thorne clausuró su sociedad de pensamiento y empezó a delirar. Se fue a Londres, alquiló una pequeña habitación en Pentonville, ahí donde estaba la cárcel, y se puso otro nombre ficticio. Sidney Percy, si así a llamar. Uh-huh. Es mejor. Y se pasaba los días enteros en la cama, como tantos de nosotros. Un día explicó al dueño de la pensión, en tono grave, que es como se dan estas explicaciones, que en realidad estaba tramando un plan para salvar a la humanidad. Dijo, mire, no haga correr la bolilla, pero aquí donde me ve es un inciso extraordinario. Aquí donde me ve dice, estoy tramando un plan para salvar a la humanidad, dijo, y cerró la puerta.
Bueno.
Después la abrió de nuevo y agregó como nota de color, para dar un poco de énfasis a lo que había dicho antes, que él en realidad era un hijo oculto del duque de Northumberland, lo cual, según a él le parecía, enfatizaba y avalaba cualquier opinión. Y cerró la puerta.
Bueno.
Esta prestigiosa descendencia no le impidió a nuestro amigo John Nichols Thom marcharse de aquella pensión sin garpar. Un día de septiembre de 1832, los habitantes de Canterbury vieron llegar a un individuo estrafalario. Una barba negra larga, un traje colorido que parecía carnaval.
Sí.
El desconocido, que no era otro que nuestro Thom, afirmó que se llamaba William Courtenay, si se había cambiado el nombre de nuevo, y que era caballero de Malta, duque de Devon, rey de Jerusalén y rey de los gitanos. Es decir, ciertamente no era el hijo oculto del duque de Northumberland. En la región de Canterbury se presentó a las elecciones como candidato al Parlamento. Y, bueno, su campaña se basaba en la supresión de los impuestos. Y con ese disfraz, con su aire de noble oriental, con su elocuencia, se hizo bastante popular, salió tercero. Sin dejarse desanimar por aquellos resultados, abandonó los procedimientos electorales y comenzó a evangelizar. Se hacía llamar el Redentor de los Pueblos. Le decía al locutor, presénteme sencillo.
Sí.
John Nichols Thom, el Redentor de los Pueblos. Bueno, ahí un día se detuvo en la granja de una familia, Colbert, y allí conoció a la mujer de su vida. Dice el cronista que se llamaba Sara y que no había sido particularmente bien tratada por la naturaleza, bueno, ya que esta chica era un poco robusta, bastante masculina en su aspecto, tanto es así que tenía un espeso bigote,
bueno, señor.
Lo que no impidió que Tom se enamorara de ella.
Bien.
Y ella se enamoró de Tom. El amor estalla en cualquier parte. Pronto empezó a hablarse de ciertos milagros hechos por Tom. Cada vez que hablaba en público, la gente decía oír una música celeste. Creo
curioso,
que equivocamos de cinta.
Sí.
A ver, música celeste.
Música celeste.
Y el tipo hablaba.
Claro, sí. Así empieza, uno se predispone a creer.
Para favorecer su fama, Tom se hizo en las manos unas heridas, las heridas de la crucifixión, y como portador del estigma convenció unos cuantos más y dijo que él era un nuevo Mesías. Andaba montado en un caballo blanco, llevaba en el cinto dos pistolas y una espada por si fallaba la persuasión. Del cuello llevaba colgada una trompeta.
Mira qué lindo.
Que decía que era nada menos que la trompeta de Jericó. ¿Recuerdas? Sí, aquellas trompetas que hicieron caer las murallas de Jericó.
Claro, claro, claro.
No la tocaba, eso sí. En la inteligencia de que cualquier sonido podía derrumbar cualquier construcción. Lentamente se fue operando un cambio. Su mensaje comenzó a ponerse cada vez más agresivo. Después de cada explicación decía: ¿me entendieron o son estúpidos? Junto a él marchaba una tropa de seguidores que eran unos campesinos armados con garrote. Cuando se convocaba una reunión, este amigo incitaba a hacer correr ríos de sangre. De sangre no, de sangre. Reclamaba abiertamente la cabeza de los ricos ingleses.
¿Directamente?
¿Para qué la queremos? Decían algunos.
Sí.
Semejantes discursos no dejaron indiferentes a las autoridades. Un juez, que basándose en el testimonio de un artesano, ordenó que detuvieran a Tom. Y así, en la mañana del 31 de mayo de 1838, el guardia mayor John Mears se presentó en la casa del Redentor junto con dos ayudantes. Golpeó la puerta. Bueno, Tom preguntó si eran guardias y obtuvo una respuesta afirmativa. Sí.
Bueno, sí.
Entonces, nuestro amigo Tom desenfundó sus pistolas, disparó y mató a uno de los guardias. Y el otro salió rajando en busca de refuerzos. Bueno, John Nichols Tom en ningún momento pensó en escapar. Aprovechó la ocasión para decirle a los adeptos que lo acompañaban que había salvado el alma del guardia muerto, ¿no? En realidad, dice, al matarlo
lo salvó.
Le salvé el alma. Y si además, no se preocupen por nada, porque yo no se los había dicho hasta ahora, pero soy Cristo.
Ah, ¿sí?
Bueno.
Qué bárbaro.
Bueno, todo lo dijeron. Imagínese, ¿no? Y dice, no se preocupe, porque yo soy Cristo, así que, ¿qué clase de problema puede tener Cristo con la policía? Algunos le dijeron, mire, algunos tuvo.
Sí.
Ahora bien, el guardia sobreviviente volvió junto con cuatro magistrados, 100 policías y un montón de curiosos. Había un sacerdote entre los curiosos, que pidió a los adeptos de Tom, que estaban ahí, que por favor abandonaran a su jefe.
Claro.
Queridos hermanos, qué sé yo, por favor, abandonen a este hombre. En respuesta, el Mesías volvió a sacar la pistola y abrió fuego. Bueno, al final la noticia llegó a la reina Victoria, que envió dos compañías del ejército para terminar con Nicholson. Y lo lograron. Llegaron y el Redentor cayó muerto. Bueno, tanto lío, lo mataron. Sus discípulos fueron presa entonces de una locura colectiva.
Reaccionaron mal los discípulos.
Se negaron a admitir el fin de su Cristo y creyeron que Tom les había dicho un poco antes que eran invulnerables. Sí, se los había dicho entre tantas cosas que le dijo. Ustedes son invulnerables, le dijo. Bueno. Entonces uno dijo, che, ¿te acordaste que dijo que éramos invulnerables? Que le vamos a tener miedo a estos tipos. Y sin miedo a las balas, se lanzaron sobre los soldados, con mucho salvajismo, murieron 140. Algunos se hacían clavar en las hojas, en las bayonetas, riendo a carcajadas, como diciendo, mirá si me vas a matar. Eso es creerse invulnerable.
Sí, bueno, pero...
Finalmente, cuando todos estaban muertos o desertores, los soldados vieron una escena incomprensible. Una mujer de bigotes salió de su escondite y comenzó a echar agua sobre la cabeza de John Nicholson. Parece que Tom le había dicho que si moría, bastaba con echarle un poco de agua sobre el rostro para devolverlo a la vida.
¿Y?
Después de varios baldes, Sarah Colbert empezó a sospechar que aquello no resultaría. Y finalmente, resignada, terminó el asunto de un modo tremendo, ya que tomó una de las pistolas del Mesías, esta,
bueno,
y se mató. Esta fue la historia, la tremenda historia de John Nicholson, que viene a engrosar una colección de falsos mesías que hemos venido exponiendo en este programa desde hace muchos años. Generalmente gracias a las investigaciones de Nico Tolcachier, que era experto en falsos mesías. Tanto es así que él abandonó estas investigaciones cuando un día vino y me dijo, no voy a hacer más porque no necesito este trabajo.
No.
Porque en realidad dice, yo también soy el verdadero mesías.
No.
Un día me dijo Jorge Dubatti una cosa interesante. Jorge Dubatti, que es
Crítico teatral.
Crítico teatral, un profesor, escritor. Nadie sabe más de teatro que él en su barrio. Y en la Argentina. Me dijo una cosa interesante. Me dijo que él prefería mantener cierta apertura y tener cierta fe artística, que es ahí donde mejor funciona la fe. Y ante la duda sobre los méritos de un artista, él prefería equivocarse por considerarlo más de lo que era que por considerarlo menos. Y decía, no sea cosa que la historia venga a señalarlo a él, como a tanto, como el que negó a Borges, el que no reconoció a Shakespeare, el que lo sacó a Maradona. Entonces, ante ese temor, él siempre trataba de darle un poco de ventaja. Y yo pensé ahora mismo, tal vez con los mesías suceda esto y hay que darle un poco más de crédito. Pero la verdad es que no es lo mismo un falso artista que un falso mesías, por la siguiente razón. Porque todavía está por verse si existen los verdaderos mesías. Existen los falsos, pero tal vez no los verdaderos. En cambio, sí es obvio que existen los verdaderos artistas. ¿A quién dedicar esta historia? Bueno, a Dubatti, si quiere.
Sí.
O a la pobre Sara. Imagínense, una mujer de bigotes merece nuestro respeto. Y vamos a escuchar una canción cuyo título expresa la acción general de estos religiosos. Todos ellos estaban golpeando las puertas del cielo. Acá alguien me alcanzó en medio de la música. un mensaje que tiene que ver con la música, ¿no? Este, es Cristian y Silvia de Alejandro Korn, en Palma San Vicente.
Sí, señor.
Dice, y que quería compartir una alegría que a veces, que pocas veces da la vida en realidad. Su hija de 18 años, Jazmín, se ha recibido y está tocando en el Teatro Argentino como segundo corno.
¡Qué bien! ¡Corno! ¡Qué instrumento bueno, difícil, además!
Y dice, si puedo hablar yo de este instituto, que, de este instrumento, que mucha gente no conoce. Yo lo conozco poco también el instrumento, pero tenía un amigo de Negri, de Caseros, que tocaba el corno también en la orquesta. Y a veces lo traía, venía con el corno, me lo mostraba y tocó alguna cosita. Meten la mano en...
Claro, claro, claro. El corno es como una especie de trompeta, si se quiere, bastante circular, con la campana que apunta para atrás.
Para atrás.
Claro.
Y ahí le meten la mano para darle distintas sonoridades.
Claro, se usa mucho en la música. Qué lástima.
En la música orquestal.
En la música orquestal. Tiene...
Porque tiene un timbre que no es muy agresivo.
Acá me da una orquesta de cornos.
Claro.
No un corno. Pero.
Claro, eso sí.
Ahí viene.
Y hacen dúos. No.
Claro.
La obertura de Lo que me costó el amor de Laura empezaba con un corno.
Claro.
Como un llamado. Que era en realidad como una parodia de. De todos modos, hay algo aquí.
Sí,
funcionando.
Hay como un piano.
Y arruinando todos los sonidos.
Está siempre el piano.
Es una porquería.
Tiene que apagar y prender.
Lo voy a apagar y lo voy a prender de nuevo. Tarda 10 minutos.
Sí, tarda mucho.
Porque hay que calentar.
Esa querosén.
Sí. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿A qué restaurante bueno? Puede invitar a una dama.
Qué bien.
Bueno, para impresionarla.
Usted sabe que acá hay un corredor gastronómico en Canning, sí, de un lado y del otro de la ruta, los mejores restaurantes de la zona.
Sí. Ah, bajó bastante el asunto.
Bueno, y entonces, ¿cómo elegir un buen restaurante? Daremos algunas recomendaciones. Claro, lo mejor es ir primero uno para investigar.
Y sí.
Eso sería lo ideal.
Es lo ideal, pero no siempre
un día antes, por ejemplo, va.
Claro, va. Dice, el estacionamiento.
Bueno, sí, claro.
¿Para qué si no tengo auto? Dice el tipo.
No, bueno.
Viene en colectivo.
Claro. Lo deja como a 10 cuadras, además, el colectivo.
Hay lugares donde no se puede ir en colectivo. Por ejemplo, usted lo invitan a una recepción en la Embajada de Bélgica.
No puede ir en colectivo.
Y tiene que ir vestido de smoking.
No puede ir en colectivo.
Alguna condecoración, algo. Sí.
No puede ir.
Y se toma, qué sé yo, el 152.
Claro, ya va
lo
todo.
Lo mira todo el mundo.
Va condecorado.
Con el smoking y su mujer con un vestido de lamé sin breteles. No. Sí, parado.
Sí, bueno.
Lo mira todo el mundo.
Cada tanto se agacha. Sí. Cuenta mucho por la Santa Fe. 152 no va por Santa Fe, sí.
Sí, va por Santa Fe.
Muy bien. Fíjese cómo es la entrada al restaurante.
¿Por qué?
Si viene un esparo y lo recibe, no viene nadie.
No, si estamos hablando de un lugar de categoría.
Sí.
¿Lo va a recibir alguien? ¿Ustedes ya tienen reserva?
Hay que reservarlo.
Tienen reserva.
Claro, claro. Aparece el metro, El metro,
Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches. ¿Usted es el metro?
Sí. ¿Usted es una señora?
No, soy un amigo de él.
Ah.
Qué raro que me confundió.
No, porque... Por ahí porque está oscuro acá en esta parte.
No, no importa, vio, pero bueno.
Vinimos a hacer el ensayo previo.
Son amigos y de la compañeros de la oficina.
Sí, lo vine a acompañar. Él mañana tiene una cita en este lugar.
Claro, ah, bien.
Tengo la reserva y venía un poco para observar el ambiente.
Muy bien.
A ver si me conviene realmente, porque... Mm. La verdad, mis exigencias son muy altas.
Sí.
Bueno,
igual me dijeron que era la mejor parrilla de la zona.
Sí.
No, en realidad no. Yo no buscaba es parrilla. Tanto una parrilla,
claro.
Sino algo con cocina exquisita y de autor.
Por supuesto, porque aquí, bueno, es, nuestra doctrina es la Nouvelle Cuisine.
Ah, oh, bueno, una de las mejores del mundo, directamente.
Y ese Jacques Popo.
Hay que...
Ah, Popó. Jacques Popó es nuestro chef maestro. Ajá. Que hoy, justo hoy, nos honra con su presencia. Ah, porque...
bueno, entonces me voy a retirar.
No, no, porque. A veces conduce a los equipos, él tiene equipos de cocina en distintos lugares.
Ahora, pero... una pregunta le voy a hacer. Nosotros, voy a venir con mi. Digamos. La que es, aspiro que sea mi prometida.
Bueno, bueno, está bien.
Yo tan le voy a proponer casamiento esta misma noche. Mm. Y quisiera, aquí traje este anillo.
Sí.
Quisiera que usted lo pusiera en alguno de los platos o manjares. Lo ideal sería una empanada.
Pero... No, pero... pero... No hacemos empanadas.
Claro. Bueno. No me voy a poder casar en ese caso. Claro.
Pero
¿cuánta gente no se casa... Porque en esta clase de restaurante no hacen empanadas.
No. ¿Qué me dice de una ostra?
Ajá.
No, señor, por favor. Se la pongo abierta. Ajá. Con la...
Tipo mariposa.
La alianza.
Al estilo mariposa.
Bueno, no sé, que usted tiene todas referencias parrilleras.
Bueno,
pero...
abre la ostra y ahí al medio.
Y ahí ponemos esa alianza.
Claro.
Que tiene, me imagino, brillantes. Y, o sea, ¿es de piedras preciosas?
Gracias.
No, no, le pregunto.
Usted también es lindo.
No, por favor.
Contéstele, ¿de qué sí, es el anillo?
Sí, tiene una pequeña amatista.
Ah, bueno, bueno, pero por más pequeña que sea la amatista, es una amatista.
Creo que es una piedra semi-preciosa.
Sí, me dio, digamos.
Bueno, bueno, igual...
Es lo que conseguí.
Bueno.
¿Sí, qué pasa? No estoy tan seguro de que lo nuestro sea para siempre. Pero, entonces no me voy a poner en gasto.
Bueno, no, pero si ya arranca así...
Pero ¿para qué le va a pedir matrimonio si no está
bueno,
seguro?
Yo soy así. Yo si no me caso, nada.
Bueno, pero está bien. Igual respetamos, por supuesto, todas las motivaciones. Aquí van a pasar una experiencia...
Yo lo que le decía... Una mesa oscura, si es posible.
Claro. Sí. ¿Los buenos restaurantes son oscuros, claros
es
o verdes?
No. Por supuesto que la luz es tenue.
Bien.
Es tenue.
Te dije.
Bueno, bueno.
Pero hay sí, un pero foco cenital.
¿El menú se puede leer?
De todas maneras, sí. Bueno, bueno. Sí, lo puede leer. Pero hay una luz cenital que cae sobre el plato.
Ah, como si fuera la estrella de la noche el plato.
Exactamente.
Bueno, bueno.
Claro, usted ve el plato, pero si se pone un poco así, para atrás no se ve nada.
Claro.
No, bueno. No ganamos nada.
No, no, bueno. Pero no, no, no.
¿Puedo sentar al lado y no frente a la dama?
Bueno, lo que pasa es que la disposición de las copas y los cubiertos y de todo...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que siga bien, me voy.
No, 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 pero ¿cómo no, se va
a ir? Yo voy a las cuartetas.
Yo lo que había pensado para comentarle al maître... No cuesta nada juntar dos mesas
no,
y quedan bueno, los dos mirando del mismo lado.
No, pero perfectamente...
Si no, le tengo que gritar.
Por supuesto que eso lo podemos hacer. Le tenemos que cobrar las dos mesas en la misma cuenta multiplicada.
Pero usted no cobra la comida.
Sí, la mesa, claro. ¿Usted qué vende? ¿Comida o mesa?
No, pero yo tengo dos comensales ociosos.
Los comensales no me interesa cómo son.
No, no, le digo.
Y son ociosos y son trabajadores.
Hay un lucro cesante que, por supuesto, el maestro Jacques Popó...
Aquí todo queda cesante.
Bueno.
Bien, le voy a preguntar otra cosa. El baño.
Bueno, sí, por supuesto, disponemos de baño con
agua. ¿El baño? No,
¿dónde está el baño?
Claro. Digo,
ah.
Estoy apurado.
No, no, no. En este momento están
puede,
en refacciones.
Usando.
No, están refacciones.
Sí, pero...
va a quedar espectacular.
Está el tipo trabajando ahí, y yo entro y...
¿Qué?
Y hay un plomero que me mira así desde abajo.
No, estamos instalando unos bidets islandeses.
Ah, sí.
Ah, qué bien.
Me han dicho que son bastante...
Que largan agua de directamente de Islandia.
Ah, la traen de allá.
La traemos de allá.
Igual agua Florida.
Sí. La verdad que me parece un detalle de buen gusto. Sí. Porque nunca...
Imagínate cuando Claudia...
Sí.
Vaya al baño.
No, porque
por ahí
no.
Ella me dice que no cuando le propongo casamiento.
Sí.
Pero va al baño.
Sí.
Ve el agua que sale de ahí.
Sí,
el agua calentita, qué sé yo, y dice, me voy a casar con él.
No, ¿qué tiene que ver? No va a decir,
puede ocurrir.
Lo que pasa es que me parece un detalle exquisito. Porque no, habitualmente no hay bidets en los...
No, por eso, aquí sí.
Es un detalle de buen gusto increíble.
No sé si de buen gusto.
La carta.
Es un detalle.
La carta.
Sí.
El menú. ¿Cómo viene? Porque quiero ver, porque ¿sabes qué? La carta dice mucho sobre la calidad de un restaurante.
Claro.
Bueno, desde luego. Aquí es todo en tres pasos.
Ajá.
Usted tiene paso uno, paso dos.
Y el tres.
Exactamente.
Claro.
El señor es un intuitivo.
Y después tenemos zona de cava.
Ajá.
No, por favor, señor. En la zona de cava, usted mismo puede elegir la región, vinos de Burdeos, de donde quiere el vino.
Yo vine, no, vine de Ranelag.
No, bueno.
Me imagino que por año, por cepa.
Sepa que...
No, desde luego, bueno, cada uno tiene, nos dice el número de código.
Él ya definió, va a tomar vino tinto.
Sí, pero mañana.
Sí, sí, mañana cuando...
Viene a ver.
Hoy es
cuando
un ensayo.
Cuando se lo reservamos.
Un ensayo.
¿Qué otro detalle así de calidad presenta este restaurante? Por ejemplo, la vajilla, los cubiertos,
¿sí?
Los platos, tienen ¿algún detalle así lujoso?
Tienen...
Por ejemplo, un borde de oro o no, unas calcomanías con mujeres desnudas.
No.
Algo así que...
Yo recién vi pasar al mozo con uno de los platos. Me parece que es del chef Popó.
Sí, está, chef. Cada plato lleva la firma de cómo se sintió Jacques Popó ese día.
Y tenía... Era como una batata... Y no. Estaba como...
Sí. No,
ese... Por eso te decía.
No, ese es el... Parecía es como... el plato ya servido el que vio usted.
Me parece que Popó era una...
No, porque él
es firma. ¿Popó o Popó? Pues si es Popó, prefiero...
No, es francés. Popó es ruso, es otro.
Sí, pero Popó no es francés.
Sí, es un seudónimo.
Sí, pero ojalá que no provenga de las cosas que cocina. Bien, espacio entre las mesas.
Sí, fundamental.
Acá es un punto fundamental. A mí me parece que están un poco demasiado juntas las mesas.
Bueno, pero...
Y a mí no me gusta proponerle casamiento a una dama que me rechace y se oiga de la mesa de al lado. Y tenga que oír los comentarios.
No,
míralo a este.
Están prácticamente pegadas a la mesa.
No, se dice siempre, ¿cómo? Hay una costumbre en Francia que se dice, es el espacio de main.
¿Qué? ¿Cómo de main?
De la mano. Usted tiene, si entra una mano de canto...
Sí. ¿En dónde?
No, señor. En la separación entre una mesa y otra, usted tiene que poder meter una mano de canto. Ajá. Del canto.
Pero escúcheme.
Para más.
Recién vi un tipo que se sacó una campera y le metió las mangas en la cazuela de marisco de la mesa de al lado. Sí. No hay lugar.
Además, yo veo todas las conversaciones. Para mí eso es lo
peor. Sí.
¿Es silencioso el restaurante o es de eso que uno parece muchos decibeles?
No, bueno, por supuesto, si la gente que viene se le ocurre hablar y hablar y hablar y hablar a los gritos...
Bueno, entonces no es un restaurante fino.
Bueno, pero no podemos hacer milagro.
Se juzga también por sus comensales.
Exacto.
Imagínense.
No, acá, discúlpeme, vienen...
Pues yo vi muchos camiones parados en la puerta. Sí. Lo cual significa que el restaurante tiene buena comida.
Sí, pero...
Pero a mí no me interesa traer una dama refinada a que escuche los gritos de los camioneros no, pero... contándose sus hazañas procas.
Bueno, no. Por supuesto que estamos abiertos a todo público, pero debo decir que aquí vienen estrellas del espectáculo.
Bueno. Por eso le estoy diciendo.
No, no. Recién, cuando nosotros entrábamos, yo no te quise decir nada, pero el que salía caminando, rodeado con otra persona.
¿Rodeado con una persona? Se lo llevaban detenido, entonces. No, rodeado por uno.
Considerable.
Claro, es raro.
Bueno, pues, acompañado por otra persona.
Sí.
Me pareció a mí que era Bianchi, el director técnico de Boca.
No es más técnico.
Bueno, el que era técnico de
Tengo
Boca.
Tengo que dar la mala noticia.
Me pareció que era muy parecido a Bianchi.
Bueno, lo que ocurre es que casi todas las personas son parecidas a Bianchi.
No, bueno.
Larry David, por ejemplo.
Bueno, sí, ahí tiene uno.
Para mí es Bianchi.
Sí.
Bueno, tanto Larry David como Bianchi vinieron juntos.
Ajá.
Vinieron juntos. Vinieron juntos.
Qué bien, no, no.
Suelen venir porque usted sabe, Bianchi vivió en Francia, lo conoce a Jacques
Popó. Claro, habla muy bien francés.
Sí, habla perfecto francés.
El único tipo que le decía Mouche al jugador Mouche. Ni siquiera él se pronunciaba bien. Él se autopercibía Mouche.
Mouche de chocolate se autopercibía. Bueno, y pero por supuesto, permítanme la reserva porque... Nosotros guardamos reserva.
Se la vamos a dar mañana, la reserva.
Claro.
No, no, la reserva que digo, queda en mí.
¿Cómo?
No decir quiénes vienen aquí.
La reserva
aquí.
En el sentido de ocultarnos
de ocultar,
con quién claro. Había venido quién.
Pero aquí se han formado muchas parejas, se ofrecen matrimonios.
Ajá. Bueno, justamente, ¿a qué vengo?
Por eso es muy apropiado.
¿A qué vengo?
Sí,
lo estoy diciendo desde hace media hora.
No, sí.
Y recién tuve, tiene la epifanía.
No, pero yo no. Cuando usted ingresó, yo creí que él era su prometida.
Señor, soy el amigo, el compañero.
Por eso, ya me lo explicó, pero digo cuando entró.
Una cosa, si todo sale bien, va a ser el padrino de mi boda.
Sí, sí. Porque yo los presenté. Y debo decir un detalle. Ella.
Claudia.
Claudia. Tiene una posición económica envidiable.
Sí. Bueno, bueno.
Por eso le dije llevarlo a un restaurante de categoría.
Bueno, está en el lugar indicado. Está en el lugar
Ahora,
indicado.
Ahora, está bien. ¿Cuánto vale más o menos? Para no andar pasando papel.
¡Claro!
¿Cuánto estaría más o menos?
Promedio.
Un menú, no le digo el peor, el económico.
No.
Imagínese venir a un restaurante de categoría y dice, un económico para acá.
No, aquí.
Tallarines, dos panes.
No, no. Por supuesto, estamos hablando de alrededor. ¿En pesos quiere la cifra? O...
Dígamelo en dólares, por favor. Sí. Así me parece menos.
Estamos hablando de $200 el plato.
Son 20 mil pesos.
No, eso es mala cuenta. Un poco más. $200 y...
¿El plato?
Claro. Bueno, con la propina serían $500, ¿no?
¿Cómo tanta propina?
Porque se utiliza, se estila.
Ah.
Se estila así.
Claro.
Es la cuenta
además,
más el 50%.
Ella me va a juzgar a mí por la propina que le dé.
Claro.
Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a dar una cierta propina y después vamos y vamos con la propina.
Pero no, pero ¿cómo?
¿Y cómo?
Pero usted me está proponiendo
me
un retorno.
La mitad.
Bueno, y pero...
Entonces, usted recibe una propina bastante buena sí. Y yo quedo como que digo una propina buenísima.
¿Y pero bueno. ¿Cuándo se la da?
¿A qué se refiere?
¡A la propina!
Al final me la da.
Viene, al final, porque además el que me viene a cobrar no es él, que es el metre.
Ah, el mozo.
No, no, discúlpeme, la propina la recibo yo.
Ajá.
Y yo estoy cobrando... por todo este acting que usted me solicita,
uh-huh.
También un retorno. Yo le devuelvo el 50% y usted me devuelve el 25%.
Acepto, pero si usted de ese 25% me devuelve el 12.5%.
No, bueno. ¿En carácter de qué? ¿Por qué le tendría que devolver?
Bueno, carácter de devolución también, de atención. ese es el bulebú.
Bueno, ahora, si consideramos entonces que yo debo devolver ese 12,5% del 25% del 50% del 100% anterior, esto con las tasas que yo le tengo que cobrar...
¿Las tasas también le cobra todo?
¿Qué tasa? Si quiere llegar a tomarse un vino fino en tasa.
No, las tasas del...
De alumbrado, barrido y limpieza.
Claro, de todo ahí. Hay cosas que pagar aquí. Hay cosas que pagar.
Entonces, muchachos.
¿Qué?
Muchacho. ¿Qué pasó?
A mí no me diga muchacho porque soy el maestro. Decirle a él.
Disimulen, pero está viniendo Claudia caminando con un tipo.
Vendrá a averiguar.
¿Qué les parece si nos escondemos detrás de esa cortina?
Sí.
Y oímos lo que pasa entre Claudia y el tipo. Vamos, vamos.
Buenas noches.
Vamos, rápido, rápido.
Buenas noches, bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Claudia.
Volví. ¿Sabes que volví? Porque la pasé tan bien la otra noche. Obviamente estoy con otra compañía esta noche.
Sí.
Porque el señor es...
¿Qué tal? Buenas noches. Un tipo encantado.
Sí, sí. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿eh?
¿Cómo quiere que me vaya?
Bueno, bueno. Bueno, bienvenidos. Espero que tengan una experiencia gastronómica inolvidable.
Bueno, ya hemos tenido otra experiencia, pero ahora venimos por la gastronómica. Ella mañana va a venir.
Ah.
Me contó con un imbécil. Que...
Un tipo que me da lástima. Me escribe todos los... trabaja en la empresa de mi padre.
Ah, trabaja en la empresa de su padre.
Sí, sí.
¿A usted le gustan los anillos con amatista?
¡Qué asco!
Mientras tanto, detrás de la cortina...
Pero Rubén...
Me está traicionando.
Pero yo no puedo creer lo que estoy escuchando.
Y anda con el hijo de mi patrón.
¿Cómo? Si ella es la hija. Anda con el hermano.
Eso es lo que más me molesta.
No.
Bueno, espero que tengan una buena experiencia. ¿Quieren que corra las cortinas o dejamos así?
Deja las cortinas así, cuanto menos gente...
Corrámosla, corrámosla. Bueno. Yo era el tipo ahora.
Sí.
Corrámosla.
Correré las cortinas.
¿Y estas personas? ¿Y este tipo?
¡Rubén!
¡Claudia!
No, soy tu amigo.
Ah.
Claudia está ahí.
¿Querés que haga de Claudia un rato?
Sí, ahí está Claudia.
Claudia, me
Rubén,
extraña.
¿Qué cosa te extraña si nosotros no tenemos ningún compromiso?
Me
ni
parece
nada.
Que hay que dar muchas explicaciones, ¿eh?
¿Pero cómo voy a dar explicaciones? Soy la hija de tu patrón. Vengo con los 10 tipos, 20 que se me cante a comer acá.
No, creí que la fidelidad era muy importante.
¿Pero fidelidad qué si no tengo nada con él?
Pero mañana era una noche muy importante para los dos.
Bueno, ¿qué querés?
No, de casarnos no, ¿no?
Otra vez con esa pavada.
Bueno, está bien, Claudia. Igual, tomá. Tenía una sorpresa para darte.
¿Una ostra?
Sí, efectivamente. Pero fíjate lo que hay adentro.
A ver.
A ver.
No hay nada.
¿Cómo?
¿Cómo? Está vacío.
¿Dónde está el anillo de amatista? ¿Qué clase de bodegón es este que se afana en los anillos de amatista que uno pone adentro de las ostras?
Debí decir que al no poder cobrar las tasas, tuve que expropiar el anillo.
¡Usted es un chanta!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
OficinaNerd.com. Pasión por el podcast.